RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieren saber de fútbol? Escucha a los que saben, Osvaldo Caballero y Diego Zuluaga en Fútbol Final, sin temor a la verdad. Dirección y conducción, Diego Zuluaga. Conducción técnica, Fabio Olarte. Transmitimos desde Colombia por la radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. También saludamos a nuestros amigos de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y así comienza Fútbol Final.
You're listening to Spreaker Web Radio.
Ruge el león.
Bienvenidos a su programa Fútbol Final. Saludamos a toda nuestra audiencia. Luego de estas breves vacaciones que tuvimos en el programa, volvemos con nuevas secciones, volvemos a hablar de fútbol, el tema que más les gusta a toda la audiencia de Fútbol Final. Saludamos de paso a nuestro comentarista amigo Osvaldo Caballero. ¿Cómo estamos, Osvaldo?
Diego, un poquito agripaditos, pero pues ustedes entenderán, las festividades hicieron un poco de mella en mi cuerpo, pero bueno, ahí vamos, Diego, extrañando un poco el fútbol, que ya ayer nos dio un abrebocas de lo que puede ser esta nueva Liga Postobón.
Y bueno, ya empezamos a ver nuevamente fútbol en Colombia. Abrieron la Liga, o mejor, la Superliga Millonarios y Santa Fe el jueves, y ayer domingo se definió el campeón de campeones. Fue Independiente Santa Fe, muy merecido. Independiente Santa Fe fue campeón. Y bueno, háblenos por favor, Osvaldo, ¿qué fue lo que vio mejor de los dos equipos capitalinos en esos dos partidos?
Bueno, empecemos con Independiente Santa Fe, pues que fue el ganador. Hay que empezar con el justo ganador. Me gustó Independiente Santa Fe, primero la versatilidad táctica de su entrenador Wilson Gutiérrez, al ver que no tiene un lateral derecho convincente, porque pues a la salida de Sergio Tálvaro no llegó un refuerzo que lo pudiera suplir. Llegó Jairo Suárez, que bueno, desde hace rato sabemos que Jairo Suárez no es el jugador que pudo haber sido.
Se quedó en Jairito.
Sí, se quedó en Jairito. Y bueno, entonces Wilson Gutiérrez al ver eso dijo, bueno, ¿qué hacemos? Hay que hacer una línea de tres. Y de hecho le salió muy bien ayer con Valdés, con Mesa y con Mendoza. Le salió muy bien. Y mandó de extremos a Luis Carlos Arias y a Julián Anchico. Y bueno, ayer jugaron también Valencia y Torres, que yo no creo que van a ser ninguno de los dos, vaya a ser el titular de Independiente Santa Fe, aunque Valencia yo creo que es un jugador que merece ser titular, pero yo no creo que vayan a cerrar a Juan Daniel Roa, no creo que lo van a sentar.
Y bueno, el caso de Bedoya, que está ahí esperando la oportunidad, ayer cumplió las fechas de sanción que tenía por ese incidente que tuvo el año pasado con Johnny Ramírez, ya podrá jugar la Liga Postobón Bedoya normalmente en el juego contra Alianza Petrolera el próximo fin de semana.
Y bueno, al parecer con esa línea de cuatro hay que más benefició fue a Luis Carlos Arias, que jugó un par de buenos partidos. Más adelante, como siempre, Omar Pérez siempre cumple con Independiente Santa Fe. Un jugadorazo, un jugador, yo creo que de lo mejor que hay hoy en el fútbol colombiano, de lo mejor.
Tiene un guante en ese botín derecho, Omar Pérez. Es un jugador que cada vez que toma el balón para levantarlo, uno dice, va a ser medio gol. Sin duda alguna, Independiente Santa Fe, algo que se ha hecho fuerte es en los lanzamientos de tiro libre, en los tiros de esquina. ¿Y gracias a quién? A Omar Pérez.
Sí, es que ya, igual la jugada ya está ensayada, siempre la misma jugada. El cobro de costado de Omar Pérez y la cabeza de uno de los jugadores de Independiente Santa Fe. Bueno, y más adelante, en el primer partido no me gustó tanto Wilder Medina, pero ayer me encantó Wilder Medina. Ayer me encantó cómo jugó, cómo...
Ayer volvió loco a Franco, sí, y al uruguayo.
Solo los volvió locos porque, de hecho,
ayer Iturralde.
El partido de Martínez Borja no fue tan bueno. Me gustó mucho el partido de Martínez Borja el jueves, pero ayer fue más bien discreto de Martínez Borja. Entonces le tocó ayer a Wilder Medina solo echarse la responsabilidad de estar adelante. Igual como el que tenía que salir a proponer era Millonarios, Santa Fe trató de aguantarlo un poco, pero me pareció muy bien. Hay muchos valores destacados en Independiente Santa Fe, empezando con Luis Carlos Arias. Ayer jugó muy bien Valencia. Y bueno, Omar Pérez, creo que son los casos
bueno,
destacados.
Bueno, para mí el mejor jugador de ayer de Independiente Santa Fe fue Carlos Valdés. Le dio una jerarquía, un don de mando, hizo el gol. Me encantó Carlos Valdés y demuestra por qué es un refuerzo. Esos son los refuerzos que tienen que traer al fútbol colombiano y sobre todo a un equipo que salió campeón el año pasado, que va a jugar Copa Libertadores y más un jugador que es parte de la Selección Colombia. Muy buen refuerzo que trajo Santa Fe y ayer demostró por qué lo trajeron.
Por su lado, Millonarios jugó con Franco.
Bueno, en el caso Millonarios tengo que decir muchas cosas. La verdad...
Dale, es tuyo.
La ausencia de el panameño Torres, sin duda alguna, hace que el equipo juegue diferente.
¿Es el plan B si se va Torres? ¿Cuál es el plan B?
Bueno, yo estaba escuchando que si se va Torres, traen un jugador que haya militado en el Deportivo Cali, un defensa que también es uruguayo, y están en conversaciones. Pero el tema es que Román Torres le dio la palabra al presidente Gaitán que se quedaba en Millonarios. Obviamente, no ha firmado ningún contrato, pero yo creo que la palabra del jugador existe. Palmeiras lo quiere como sea, pero bueno, yo creo que el jugador se tendrá que quedar por la palabra que ya le dio al presidente Gaitán. Y ayer y el jueves hizo una falta increíble, y el caso de Johnny Ramírez, más, porque Elkin Blanco está en un nivel...
Sí, con Elkin Blanco tienen medio jugador.
Elkin Blanco está en un nivel horrible...
¿Pero cuándo ha tenido un buen nivel Elkin Blanco?
Bueno, el año pasado empezó un poco bien, tuvo
para
unos
mí,
partidos...
tiene un buen empresario, lo inflan mucho cuando tiene un par de buenos partidos.
Y bueno, Roballo, que hasta ahorita estaba volviendo a coger nivel, no estuvo el caso de Mayer Candelo, Otálvaro se vio muy solo.
Le pesa la responsabilidad él solo.
Tiene el balón y no sabe a quién pasársela, porque el caso de Watson Rentería y Perlaza... Ah, amigo,
igual
son,
yo
para,
creo que
son para revisar. El caso de Watson Rentería, de verdad que se pasa individualista. Y cuando no es individualista, en serio que pierde unos balones increíbles. No está en un nivel Watson Rentería. Y Perlaza, para olvidar. Pensábamos algunos que con la pretemporada, el caso de Perlaza y Watson Rentería iban a mejorar en su nivel. Y en estos dos partidos se vio totalmente lo contrario. Y bueno, no le podemos pedir nada a Freddy Montero porque llegó a mitad de pretemporada y hasta ahorita se está acoplando al equipo. Recordemos que Watson Rentería y Perlaza ya habían jugado 6 meses atrás y bueno, el equipo no cambió mucho. Tiene la base, están prácticamente los mismos, se fueron 2 o 3 jugadores, pero Millonarios tiene una base. Y yo creo que con los refuerzos que trajeron se puede hacer un buen plantel. Lo que pasa es que si... Hernán Torres no pone las fichas que tiene que colocar. En el caso del medio campo, teniendo a Alganiza Ortiz en el banco, no sé por qué no jugó ayer. No sé por qué no juega con un Tancredi al lado de Otálvaro. En el primer partido lo hizo. Tancredi de pronto no se entiende del todo bien con Otálvaro, pero me parece que pueden ser una sociedad que le puede dar a Millonarios mucho más que la sociedad que le puede dar con 3 delanteros arriba. Igual ayer se chocaban esos 3 delanteros.
También el problema fue que Hernán Torres, yo creo que perdió el partido desde el vamos, porque es que mandó solamente prácticamente solo a Otálvaro a que disputara con cuatro defensas, con cuatro volantes,
no,
y que terminaban siendo cuatro volantes de marca.
Y tres delanteros que se parecen mucho. Ecuazo, Rentería es un jugador que prácticamente es un 9, Perlaza es prácticamente lo mismo, hace mueve, hace diagonales, pero son metidos en el área. Y el caso de Freddy Montero, ayer estaba totalmente perdido y el jueves solo jugó 20 minutos. Y bueno, el tema de Zapata fue el único para mí rescatable de los refuerzos que trajeron y que demostró algo. Me gustó Zapata, es un jugador versátil, puede jugar de volante, puede jugar de defensa central. Me gustó, me parece que tiene cancha, se nota que tiene cancha y le puede aportar a Millonarios. Y tal vez me gustaría ver a Robinson Zapata, ya que tiene un poco más de experiencia en el arco, un poco más de manejo de equipo, ha sido capitán de algunos de los equipos donde ha pasado. Me parece que me gustaría para ver en la Copa Libertadores.
Que para Robinson la Copa Zapata. Libertadores se necesita jerarquía y Robinson Zapata la tiene.
Y bueno, ya pasemos a otro tema. Bueno,
una cosa antes, pues yo creo que una cosa sí estoy seguro, que Santa Fe y Millonarios lejos son los dos mejores equipos del fútbol colombiano, de eso estoy seguro. Más allá de lo que vimos ayer de Millonarios, para mí Santa Fe y Millonarios son los dos únicos equipos armados con un largo recorrido, y son los dos únicos equipos lejos del resto de los equipos. Los otros equipos hasta ahora están empezando su proceso de armarse. Para mí Santa Fe y Millonarios están lejos de los demás equipos.
Bueno, eso es lo bueno de los equipos capitalinos, que dejaron una base de los equipos que fueron campeones el año pasado. Y bueno, yo creo que tendríamos que ver a un Atlético Nacional que tiene buenos jugadores, pero el resto creo que de pronto sí Millonarios y Santa Fe le sacan una luz de ventaja.
Es que precisamente esa es la diferencia entre Millonarios, Santa Fe, Nacional y el resto. Los otros equipos tienen buenos jugadores, buenas individualidades. Santa Fe y Millonarios tienen un colectivo ya armado que se conocen de memoria en muchos de ellos. Por ejemplo, usted ve en Santa Fe al Chico y Omar Pérez, ya se conocen de memoria. Entonces yo, por eso yo creo que esos dos equipos están lejos del resto de los equipos.
Y bueno, ayer en declaraciones a la prensa, Wilder Medina dijo, nadie creía en mí y César Pascana creyó. Esto en alusión que el presidente de Santa Fe fue el único que le dio la oportunidad para volver al fútbol colombiano, a Wilder Medina, que tuvo problemas con la droga. Y bueno, sin duda alguna es un gran refuerzo para Independiente Santa Fe y que sin duda alguna va a empezar a responder con goles en una campaña que para mí empezó muy bien siendo campeón de la Superliga.
Pues igual lo de Medina es bueno porque más allá de todo el tiempo que estuvo parado, no pareciera que hubiera estado parado todo ese tiempo. Ayer jugó como un jugador que hubiera estado activo durante todo este semestre anterior.
Y bueno, pasando a otras noticias, se jugó un triangular en la ciudad de Medellín, en donde Nacional, Junior y Once Caldas, ninguno de los tres equipos hicieron daño, los tres partidos los empataron 0-0, están empezando.
Imagino que debieron haber sido unos partidazos todos, 0-0 todos los tres.
Sí, igual, solo jugaban de a 45 minutos, entonces no se hicieron daño estos tres equipos. Bueno, y también sabemos que el Ringo Amaya es nuevo jugador del Patriotas.
Muy buen refuerzo es el Patriotas. El Ringo Amaya todavía tiene que dar al fútbol colombiano. Igual viene de ser campeón con Barcelona de Ecuador. No es casi nada. Viene de ser campeón. Entonces no es un jugador echado a la pena. Es un muy buen jugador y que todavía tiene mucho que dar.
Bueno, y esta semana Deportes Tolima visita a César Vallejo.
Me gustó mucho el primer partido del Deportes Tolima. Jugó con jerarquía, con capacidad, y yo creo que va a pasar de ronda, aunque, no sé, tuvo muchas opciones de gol, muchas le pegaron en los palos, pero para mí jugó muy bien. El senador Camargo siempre tiene algo, le acierta mucho a los refuerzos que trae el extranjero. Ese delantero que trajo de Paraguay, muy buen delantero.
Más que el senador Camargo, creo que es Tucho Ortiz el que le ayuda a traer los jugadores, entonces el Tolima siempre se caracteriza por eso. Jugará este jueves a las 7:45 de la noche para que todos los hinchas del Deportes Tolima no se pierdan el partido. Y bueno, una noticia grata para el fútbol colombiano, para la Federación Colombiana, se clasificó la selección sub-20, la que nadie creía en ella.
Sí, al principio del campeonato decían, como en su momento le dijeron a Pekerman, mira, no, mostrarnos el equipo, ¿qué has hecho? Y no, Pizzi no salió con un chorro de babas. Aunque tiene partidos malos, otros más malos y otros buenos, El equipo va y el equipo es el líder ganando los 3 de 3 partidos del hexagonal.
Igual en un torneo que, bueno, digamos que es un poco largo, nunca se maneja una regularidad constante. Entonces, en el caso de Chile, que le ganó a Colombia en la primera ronda, en este momento tiene 2 partidos perdidos, solo ha ganado uno. Entonces, no hay una regularidad constante en estos torneos, y más con jugadores que de pronto no han tenido la oportunidad debutar en equipos de primera, que hasta ahorita se están fogueando. Lo bueno de Colombia es que tiene varios jugadores que ya están en el fútbol colombiano, que ya han jugado, en el caso de Quintero, que ya está en el fútbol internacional. Entonces, en eso yo creo que saca ventaja a la selección Colombia.
En Colombia se depende, está claro que se depende mucho de los jugadores, se depende mucho de Juan Fernando Quintero y se depende mucho del jugador Nieto. De esos dos jugadores se depende mucho. Muy mal Perea. Oh, yo pensé que cuando hablaban del Coco Perea hablaban de un tremendo jugador de fútbol, y no, por amor de Dios. Los delanteros de por sí son muy enredados. Cuero.
Cuero me parece que es un referente que cuando quiere jugar lo hace muy bien.
Perea.
Y bueno, Córdoba. El tema de Sebastián Pérez me gusta. Un jugador que para mí tiene talento y tiene muchas cosas para dar. Y demuestra que ya ha jugado con Nacional cosas importantes.
Yo pensaba también, le creía mucho más a Córdoba. Tiene unas cosas de noto ten, tiene unas cosas de para qué te traje.
Y bueno, recordemos que está jugando en Argentina, en México.
Y bueno, y pues esperemos que suban un poquito. Aunque pues es que claro, la diferencia entre Colombia y el resto de las selecciones para mí es Juan Fernando Quintero. Y bueno, y el nivel superlativo de Bonilla.
Y yo creo que el tema de Bonilla, de pronto es un buen arquero, pero no comparto que tenga la cinta de capitán. No, no lo veo con esa jerarquía, con ese don de mando, no lo veo a Bonilla. Y bueno, ya este fin de semana se conocerá el campeón del Suramericano.
Igual recordemos que Colombia es líder y sí, en el próximo partido ya se podría coronar campeón. Igual
dice,
es un muy buen papayazo sin Brasil y Argentina.
Dice Juan Fernando Quintero, ahora lo que sigue es conseguir el título. Tienen 3 victorias seguidas y bueno, esto hace que Colombia sueñe con un título.
Sí, igual lo importante era ir al Mundial, por lo que todos soñábamos, y ya vamos al Mundial y vamos por mucho más.
Bueno, ¿cómo quedaron las posiciones?
Colombia es líder con 9 puntos, óiganlo bien, Colombia líder con 9 puntos. Paraguay es segundo con 7 puntos, Uruguay tercero con 6 puntos, Chile cuarto con 3 puntos, Perú 1 punto y Ecuador 0 puntos. Los 4 que están de los primeros puestos para mí son los que van al Mundial.
Y bueno, recordemos que son 4 cupos que van para el Mundial. Y bueno, la próxima fecha, ¿cómo va a ser para Colombia?
Colombia va con el único equipo que le ha ganado en este suramericano, contra Chile.
Va a jugar el día miércoles a las 3:30 de la tarde.
Perú, Ecuador, los dos equipos que prácticamente no tienen mucho que hacer. Igual el que pierda ese partido se despide del Mundial. Y Paraguay, Uruguay.
Cerrando la fecha Paraguay, Uruguay a las 8 de la noche. Y bueno, otra noticia importante, ya para cerrar nuestro primer bloque, Pinto se coronó campeón con su selección en la Copa de Centroamérica.
Pinto siempre ha sido un buen técnico, más allá de que sea un man muy complicado, que parta vestuarios, Pinto siempre ha sido un muy buen técnico.
Bueno, ya regresamos en Fútbol Final.
¿Cómo dice?
Los artistas más influyentes de la historia, homenajeados por bandas de distintos géneros.
Si quieres disfrutar de covers y saber más sobre remakes, escucha
Atómico 88, otra forma de decir radio.
Todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde, solo por Radio UNAD Virtual.
rv.unad.edu.co.
Regresamos a nuestro programa Fútbol Final. Pasamos a nuestro segundo bloque, el bloque internacional. Bueno, Osvaldo, cuéntenos qué pasó este fin de semana con los colombianos en el exterior.
Bueno, entre los que más se destacan de los que marcaron fueron Muriel con el Udinese Italia, Teo Gutiérrez en su debut goleador con el Cruz Azul y Juan Pablo Trelles.
Bueno, Muriel, que por ahí ve que ganó un premio, ¿no?
Este sí, ganó semana. El premio al jugador revelación junto con el Charagüe en Italia, de la Serie A Team.
Viene marcando Muriel constantemente con el Udinese. Y bueno, ya hablando de los jugadores que marcaron, empecemos con Teo Gutiérrez, que marcó en la goleada 4-0 el Cruz Azul frente al Puebla.
Sí, Teo marcó el tercero en un remate fortísimo que le quemó las manos al arquero. Muy bien por el debut goleador de Teo, que entró en el segundo tiempo, ya cuando el equipo iba ganando 2-0.
En el duelo entre Monterrey y San Luis, Santiago Trelles convirtió el primer gol del equipo de Potosí, sin embargo cayeron 3-2 frente a los Rayados.
Otro que anotó fue Leyton Jiménez, el defensor marcó el primer gol de los Jaguares de México en el que su equipo cayó 4-3 ante el Atlante.
En la segunda división del fútbol azteca, Dadis Santoya, jugador que pasara por el Deportes Quindío, anotó el único gol del Necaxa en la derrota del local ante Leones Negros.
Carlos Asprilla hizo un doblete en el triunfo del Mitlán 3-0 sobre el Halcones en el fútbol de Guatemala.
Y bueno, en Venezuela, Wilson Mena anotó el gol del descuento de Estudiantes en caída frente al visitante Trujillanos.
Roberto Carlos Bolívar marcó en la victoria 2-1 del Monagas sobre el Zulia. Emil Cardales anotó el gol del descuento en ese mismo partido. En segunda división, John Pombo convirtió en la derrota de su equipo el Carabobo ante el Caracas Fútbol Club.
Y bueno, cerrando nuestra sección, el único gol de los colombianos en Europa lo anotó Luis Fernando Muriel en el triunfo 1-0 del Udinese sobre el Siena en la Serie A de Italia. Bueno, ahora pasemos al fútbol español, que esta semana tiene varios partidos importantes de la Copa del Rey.
Sí, esta semana jugarán Real Madrid y Barcelona, casi nada. A ver si Mourinho se saca la espinita que tiene este semestre con el Barcelona de Tito Villanova.
Y bueno, en el Real Madrid informaron que el nuevo refuerzo es Diego López,
el arquero que proveniente del Sevilla, ya que Casillas se lesionó.
Y bueno, yo pensé que iban a traer a Julio César. Están hablando de Julio César, Mourinho lo pidió y como que no le están haciendo caso mucho a Mourinho. Y ya varios jugadores han pedido la cabeza a Mourinho, entre ellos Iker Casillas.
Sí, no, ya rompió el vestuario. Otro que jugará Copa del Rey, pero el jueves, es el Atlético de Madrid versus el Sevilla.
Bueno, Madrid adelgará este miércoles y jueves los partidos importantes de la Copa del Rey. Una noticia importante, Pellegrini se convirtió en el DT activo con más triunfos en primera. Este técnico, criticados por algunos y elogiados por otros, ha disputado 316 partidos como técnico, ha ganado 161, empatado 71 y perdido solo 84 juegos.
Bueno, en Inglaterra tenemos noticias también, ¿cierto? El Manchester City avanzó este sábado a la quinta ronda de la FA Cup, luego de vencer 1-0 Stoke City.
Pude ver el partido, un partido complicado, un Manchester City que juega horrible, no le ha cogido la manija a Mancini, Kun Agüero que viene de una lesión, está entrando en los segundos tiempos, Carlos Tevez la verdad no está jugando para nada bien. Y bueno, al final, en el minuto 85, una jugada empezada por Carlitos Tevez, la abrió con el Kun Agüero, un Kun Agüero que centra, y bueno, Pablo Zabaleta, que en ese partido jugó como capitán, ya que Kompany no pudo jugar por una suspensión, lo hizo Pablo Zabaleta, debutó muy bien como capitán, Pablito Zabaleta.
El otro equipo de Manchester, el United, ganó 4-1 al Fulham, con 2 goles de Chicharito Hernández.
Está jugando muy bien este mexicano, y bueno, esperemos a ver qué pasa con este Manchester United, que en la liga va punteando con más de 7 puntos de ventaja.
Por ahí en el Fulham vi que entró Rodallega, pero no hizo absolutamente nada.
Igual es que Rodallega está peleando con Berbatov la titularidad.
Casi nada.
Prácticamente va a peinar la leona toda la temporada.
Con un gol en el minuto 85 de Fernando Torres, se evitó la eliminación del Chelsea frente al Brentford League.
Bueno, Rafa Benítez, que por estos días está siendo muy criticado, muy criticado. Un Chelsea que no juega nada y que ayer se salvó de milagro.
En México, ¿qué pasó este fin de semana, Diego?
América perdió 2-1 con el Atlas y se dio liderato a Tigres y Tijuana.
Esa jornada comenzó el viernes. En el partido entre Morelia 1 y la Chivas 1. En Morelia jugó Aldo Leao Ramírez.
Y bueno, también Santos el viernes le ganó 2-0 al León de Huánuco.
Por ahí vi entrar al muchacho Rentería, uno que salió de la Alianza Petrolera en el segundo tiempo. También jugó Carlos Darwin Quintero.
Y bueno, ya sabemos que el Cruz Azul el fin de semana, el día sábado, le ha ganado 4-0 al Puebla.
El Monterrey le ganó al San Luis 3-2. El Tijuana le ganó 2-0 al Pachuca de Avilés Hurtado y Cristian Marrugo.
Y el Atlas, como lo decíamos, perdió con el América. O mejor, le ganó al América. Y el Querétaro perdió 1-0 contra Tigres.
Bueno, y en el fútbol argentino, ¿qué vimos este fin de semana? Estoy mamado de esos partidos de verano del fútbol argentino, en donde hacen 2 horas de previa al señor Fernando Niembro y Mariano Clos hacen 2 horas de previa para un partido que no le importa a nadie. A nadie le importan esos partidos. Esas tribunas son desocupadas, no a nadie.
Bueno, rescatable el refuerzo que trajo Boca Juniors, el Burrito Martínez, que en el último partido de verano contra Independiente se despachó con 2 goles y lo hizo de la mejor manera. Pero la verdad, estos torneos de pretemporada en el fútbol argentino no dejan nada. Juegos totalmente aburridos, jugadores que hasta ahorita están volviendo de las vacaciones, una pretemporada dura, y la verdad no se ve nada, no se ve un refuerzo diferente, un jugador que de pronto pueda estallar en este comienzo de año en el fútbol argentino. River con el negro
Ramón Díaz,
la verdad, pues demuestra que tiene un equipo para pelear, pero los referentes no existen. Un Poncio y pare de contar.
Yo veo es que Boca, por ejemplo, no tiene un equipo para pelear Libertadores. O sea, yo no veo un Boca peleando la final de la Libertadores como el año pasado. Yo veo un Boca muy liviano, demasiado.
Y bueno, un Boca que perdió a Schiavi, no pudo arreglar con Riquelme. Un Riquelme que para mí ya no quiere jugar al fútbol. Ya no quiere jugar al fútbol, está dejando muchas ofertas de Brasil. También internacionalmente están hablando del Porto.
Por ahí el Junior le ofreció que viniera, pero no creo. Pero no, igual sería muy lindo volver a ver jugar a Román. Es que Román es un jugador que tiene mucho por ofrecer todavía. Un jugador que tiene lo suyo. O sea, Román, para mí, de los pocos genios que yo vi en el fútbol, de los grandes genios, Román Riquelme.
Y bueno, para terminar nuestro bloque internacional, esta semana se conocen los 6 clasificados de la etapa de la Copa Libertadores para que ya se empiecen a jugar el tema de grupos.
Se nos pasaba una noticia importante. Después de las idas y vueltas por el jugador Dorlan Pavón, terminó yéndose a México. Después de que él dijo que no iba a jugar en América, terminó jugando en México. Entonces no sé ahí qué pasó con la palabra de Dorlan Pavón, porque Independiente decían que ya tenía todo arreglado para llegar a ese club. Esa misma tarde él salió diciendo que en América no quería volver, que quería seguir en Europa por mucho tiempo, y terminó jugando en México.
Ya regresamos aquí en Fútbol Final.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
E rapaziada, tem uma paradinha pra gente fazer aí. Um samba, um futebol, pra gente bater uma bola. Vamos nessa!
Ei, compadre, quem é que chegou aí pra cantar esse samba aí?
Com licença, tô chegando, parceiro.
Tô chegando também. Todo mundo pensa, esse papo sempre rola.
Perfiles em Fútbol Final com Osvaldo Caballero.
Hoy en este regreso a Perfiles hablaremos de Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho. Ronaldinho nació en Porto Alegre el 21 de marzo de 1980. Diño, como le dicen muchos, debutó en Gremio de Porto Alegre en 1995, más precisamente el 17 de enero de 2001. Ficha con el Paris Saint-Germain, un traspaso un poco polémico, ya que el Gremio no consideraba ni había dado el aval para que Ronaldinho fichara con ningún otro club. En el Paris Saint-Germain, Ronaldinho marcó 55 goles. Luego de una larga temporada en el Paris Saint-Germain, Ronaldinho firma en el 2003 con el Barcelona, el primer equipo grande de su trayectoria, en donde anota 145 goles, casi nada, una suma bastante larga para un volante. y gana dos ligas, dos Supercopas de España y, como si fuera poco, una UEFA Champions League. En junio de 2008, tras la llegada del señor Josep Guardiola, Ronaldinho tuvo que emigrar al Milan, ya que en los planes de Guardiola no estaba el nombre de Ronaldinho. Al llegar al Milan, Ronaldinho anota 76 goles y gana una Serie A en el 2011. Serie A en la que participó en media temporada, ya que en ese mismo año Ronaldinho ficha con el Flamengo de Brasil. Por último, Ronaldinho está jugando en este momento en Atlético Mineiro, en donde ha vuelto a su nivel, ya que por esto fue nuevamente convocado a la selección brasilera de fútbol. Y bueno, hablemos un poco de la selección brasilera, porque también ha ganado cosas con su selección. Ganó el Mundial Sub-17, la Copa América 1999 que se disputó en Paraguay, el Mundial 2002 que se disputó en Corea y Japón, y como si fuera copo, la Copa Confederaciones 2005. Diño fue galardonado con el Balón de Oro en el 2005, entre otros tantos premios que se ha ganado este jugador. Y bueno, la de Ronaldinho ha sido una carrera fantástica. Si alguien dice que el fútbol no es magia, por favor, ve a Ronaldinho jugar. Ronaldinho hizo con el balón lo que a pocas personas se les ha visto. Un genio total. Es Ronaldinho. Esto fue todo en Perfiles el día de hoy. Fútbol a la redonda, con Diego Zugaba.
¿Qué hay detrás del nuevo escándalo en el fútbol colombiano? La polémica por contratos y frases contra jugadores rodea un nuevo escándalo. José Fernando Salazar, presidente del Itagüí, levantó la polvareda en el mundo deportivo con unos polémicos comentarios realizados durante la asamblea de presidentes de la Dimayor el pasado martes. Se filtraron algunos comentarios por medios de comunicación en donde el directivo decía lo siguiente: los jugadores de hoy son unas prostitutas vestidas de uniforme de fútbol, dijo el directivo en audios publicados por El Espectador. El debate que suscitó las glosas del mandamás de las Águilas tiene como sustento las pantanosas aguas de la titularidad de los derechos deportivos de los futbolistas y de sus transferencias, asunto que deriva de la ausencia de una regulación legal que ordene la práctica del deporte profesional. El núcleo del problema radica en que un futbolista adscrito mediante contrato a un club puede aceptar el ofrecimiento de otro equipo renunciando a su vinculación primogénea. Esta facultad es calificada como despropósito por los dirigentes, que consideran que los jugadores se van con el mejor postor, como lo dijo Salazar, perjudicando las arcas de los clubes que lo promocionan. Los directivos se lindan plasmados contratos laborales de hasta 3 años de duración, el máximo permitido por la legislación laboral colombiana, y estableciendo cuantiosas cláusulas de rescisión, por ejemplo, la cifra que debe pagar el club que quiera suspender el contrato entre Messi y Barcelona es de 250 millones de euros. Esto con el objetivo de asegurar la permanencia del empleado hasta la culminación del plazo pactado en el contrato. Los jugadores no son esclavos y, como cualquier otro profesional, tienen el derecho a recibir la mejor oferta para desarrollar su trabajo, opina Carlos González Puche, presidente del Sindicato de Jugadores. Otro adinamiento en la discusión es la legislación colombiana y sus estatutos emanados por la FIFA. Varios dirigentes han expresado la necesidad de aplicar los lineamientos de la Federación Internacional de Fútbol para extender los contratos a 5 años. La Corte Constitucional de 1997, en el artículo 320, zanjó la disputa aseverando que lo ideal en este caso es armonizar las reglas de estas federaciones internacionales con la protección nacional de los derechos de los deportistas. Sin embargo, si esto no es posible, estas regulaciones no pueden desconocer los principios constitucionales ni vulnerar los derechos fundamentales de las personas, ya que la Constitución es norma de normas. La solución para González Puche y el Sindicato de Jugadores es la suscripción de una convención colectiva de trabajo para negociar y concertar cuáles son las obligaciones de los clubes y cómo opera la regulación del fútbol aplicando la legislación nacional. Para el dirigente Liberno Serna, lo único sagrado es el contrato laboral con cláusula de rescisión. Si no hay contrato, no existe compromiso y el jugador puede renunciar para irse a otro equipo. Ambas partes tienen que tener seriedad. Esto fue todo aquí en Fútbol a la Redonda, en Fútbol Final.
uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Regresamos a nuestro programa Fútbol Final y ya para la despedida, Osvaldo, cuéntenos qué pasó con Didier Drogba.
Didier Drogba, el jugador marfileño, llegará al Galatasaray turco junto con Sneijder, un equipo que está armando bastante bien para los octavos de final de la UEFA Champions League, que disputará frente al Schalke 04.
Y otro refuerzo internacional, Anelka, jugador francés, va a pasar ahora a las filas de la Juventus.
Sí, tendrá un contrato de 5 meses y esperemos que le vaya bastante bien en la Juventus. Un
contrato bastante corto, ¿no?
Sí, más, yo creo que es más que todo pues por los octavos y lo que queda de la Champions League. Les agradecemos su sintonía, los esperamos en nuestro próximo programa y no olviden seguir nuestra fanpage en Facebook Fútbol Final.
Aquí finaliza Fútbol Final, los acompañaron en el máster Fabio Larde. En los comentarios, Osvaldo Caballero y quien les habla, Diego Zuluaga. Los esperamos en nuestra próxima emisión, solo por aquí, por la Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.